Ese verde de nuestra tierra trae cura mitigando dolor. Sumo puro de coro interior, mojan los cauces de nuestro corazón. Legado preciado nos marca con una identidad, un poco de menta para encontrar la paciencia, mezclado con para ahí y a cerrar las heridas.
Buenos días, tardes, noches, gente. Capítulo número 7 de Tereré Podcast. Mi nombre es Eduardo Núñez Sandoval, soy el conductor de este programa. Están con nosotros Fátima Matiada. Hola, Fátima.
Hola, ¿qué tal?
Y Ricardo Lup.
Buenas noches, tardes, siesta, madrugada. ¿Cómo estás?
Muy bien, esperemos que nuestros oyentes estén bien también. Les queremos comentar que estamos auspiciados por Tatombore, remeras temáticas,
anda. Origami
Soluciones. Y Origami Soluciones, exactamente. Así que, muchachos, hoy tenemos un tema medio complicado. Va a ser un podcast relativamente corto, porque hicimos un debate largo de varios días, varias veces sobre este tema. Estamos pocos hoy, exactamente. Y queremos comentarles lo siguiente. O sea, básicamente nuestro tema de hoy es el ser escritor, el ser editor, las editoriales nacionales, de qué es lo que cuesta escribir en Paraguay. Tenemos muchos casos acá en nuestro país, no solamente ser escritor, sino que es ser realizador. En Paraguay, es ser artista en Paraguay, ya sea audio, de manera audiovisual, el cine, en radio, pero más que nada llevándolo a lo que es el arte de la escritura. Fátima.
En las últimas semanas, una redactora nueva, Rebeca Romero, presentó una interesante nota, ¿verdad? Un artículo. Ella es abogada y aparte de eso es escritora amateur, ¿verdad? Está estudiando, se está formando, sobre el hecho de ser escritor en Paraguay, ¿verdad? Pero desde el inicio, o sea, su artículo se llama Ser escritor en Paraguay, letra por letra. Y en ese artículo ella nos habla de que no solo basta el tomar los cursos, tener el talento, escribir, ¿verdad? Conseguir aquella historia que crees que le va a llegar a alguien, sino que está lo que viene después.
Que es la publicación
que es la edición, las correcciones, las ediciones,
claro.
Y finalmente la publicación, ¿verdad? Porque es algo que yo te estaba comentando a vos esta semana. Si es por publicar, hacemos algo, conseguimos plata y publicamos lo que sea. Pero no es así, no viene así la mano, ¿verdad? La idea es publicar obras que puedan entretener, que puedan ser útiles, que puedan enseñar, ¿verdad?
Y que tengan un mínimo de calidad.
Dentro, claro, y a eso voy, ¿verdad? Dentro del variado espectro de obras que podés publicar. Puedes publicar cuentos, puedes publicar libros técnicos.
De hecho, también una simple nota periodística.
Sí, de hecho, sí, pero estamos hablando en este caso de la edición literaria, ¿verdad? De hecho, la carrera del editor acá en nuestro país es algo así medio muy improvisado, según lo que yo estuve últimamente informándome, ¿verdad? Porque yo tampoco soy editora profesional, yo estoy abogada, y me jacto de que estudié muy bien y aprendí muy bien las asignaturas de lengua, literatura y letras en el colegio, y eso me sirvió para ingresar a la facultad. Pero yo no tengo más estudios que los que adquirí en el colegio, o sea, durante toda mi carrera de estudios primarios, secundarios, y ya en forma terciaria fue una aplicación de los conocimientos y las reglas básicas que me dieron mis profesores, ¿verdad? Por suerte, bien. Pero la carrera del editor en general, literario, periodístico, no está tampoco sistematizada ni profesionalizada en nuestro país. Vos querés ser editor, yo me puse en esto y ya se planteó, yo quiero ser editora profesional. No con un título nomás, dije. Entonces empecé a averiguar. Y te vas a tener que ir a la universidad y estudiar lengua y literatura para ser profesor, para ser docente. Pero estuve viendo en internet, acá en Argentina nomás, en la Universidad de Buenos Aires, tenés específicamente una carrera de editor periodístico, editor literario, editor de las pistolas, o sea, llega hasta ese punto la profesionalización y a nosotros nos falta. Y la verdad que no, es un cursito nomás de 3 semanas o de 3 meses o lo que sea. Una carrera que te lleva años, ¿verdad? Y nos falta. O sea, la mayoría, y yo me arriesgo a decir que básicamente todos los editores en nuestro país, no sé lo más viejo, ¿verdad? De antaño, pero yo te hablo de lo que tenemos más o menos entre 30 y 40 y tantos años y estamos en el tema de la edición de textos. Yo creo que somos todos unos locos improvisados, ¿no? Yo me arriesgo a eso.
Bueno, ligado a lo que vos estás diciendo, Fátima, ligado a la baja calidad del producto final, ¿verdad? Porque uno puede ser un buenísimo escritor, pero siempre va a estar sometido a errores, ¿verdad? Todos los grandes escritores tienen correctores. O sea, los premios Nobel tienen correctores, le llevan a un tipo que es un tipo invisible, digamos, para nosotros, pero que el escritor le respeta su corrección y su edición.
Y suele ser un tipo, así como decir, que hace años ya trabaja con ese mismo escritor y se conocen los dos como uno la sombra del otro.
Y seguramente se discuten todo y bueno, el escritor termina aceptando. Hace poco había leído el caso de Raymond Carver, que es un escritor estadounidense perteneciente al realismo sucio. Charles Bukowski es el principal exponente del realismo sucio. Raymond Carver, si ustedes vieron Berman, es el autor del cuento en el cual está basada la obra sobre la cual se construye Berman. Y Raymond Carver tiene una historia famosa con un editor que se llama Gordon Lish. Y Gordon Lish básicamente le mutilaba a las obras de Raymond Carver. O sea, a tal punto llega la discusión de que no se sabe si el autor es Raymond Carver o es Gordon Lish, el editor. Bueno, ¿a qué voy? Cuando vos lanzás directamente del escritor al público, o sea, Wahoo se hace una diagramación, Wahoo se hace un... se relee, Wahoo se diseña todo, ta, 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 y se lanza el libro. Vos le estás haciendo daño al arte nacional porque estás lanzando productos de baja calidad, ¿verdad? Y yo sé, soy testigo y siempre me pesa y sigo escuchando que los profesores de literatura, específicamente hablando de literatura, ¿verdad? Pero podemos aplicarlo a todo lo demás, te dicen, lean literatura nacional, cómo no te va a gustar, si es paraguayo, ¿verdad? Y bueno, yo digo, listo, yo escuché tanto de todos mis profesores, voy a ir a agarrar un libro nacional, ¿verdad? Y leí en el diario que salió tal libro y que dice que es bueno, me voy, compro el libro en la biblioteca y es una porquería, ¿verdad? O sea, empezando porque tiene errores de sintaxis, tiene errores de puntuación. ¿Y qué hago yo como lector? Si a mí me dijeron, la literatura paraguaya es buena, y agarro un libro paraguayo y es malo, obviamente nunca más voy a agarrar un libro paraguayo si eso es lo que es bueno, ¿verdad? Entonces, hay que ser responsables, ¿verdad? No es una cuestión de no estar nomás, porque sí, porque tiene una función social ya el UP, ¿verdad? Para nuestros amigos, digámosle, ¿verdad? Para nuestro amigo argentino, ya el UP sería como tiene una función social, digámosle. que es, bueno, hacer crecer la industria. Argentina sí tiene una industria editorial feroz, ¿verdad? Grandes libros.
Es el punto de comparación más cercano, Ricardo.
Claro.
Y el más fuerte.
Y de hecho, grandes libros, grandes autores han publicado desde Argentina, ¿verdad? En épocas de no sé, en España había estaba la dictadura franquista y se publicaban libros en Argentina. Y eran libros de muchísima calidad, ¿verdad? La industria paraguaya siempre, de libros, en específicamente, siempre fue demasiado pequeña y se tendió a publicar lo que haya. Siempre fueron...
Como salga,
exacto, ¿verdad? Para que nazca, para por lo menos para no abortar la
Vamos
criatura.
Vamos a hacer el número, por lo menos, ajá, no importa cómo.
Claro, no abortar la criatura antes de que salga la luz, ¿verdad? Y bueno, y así podrá ser loable en sus inicios. Pero se lleva a un punto en el que no crece, no va a ninguna parte. Y no va a ninguna parte porque la labor editorial es mala. Porque el editor tiene que decir en un momento, no se publica. Es malo, no se publica. Como de hecho los grandísimos autores de todo el mundo han sido rechazados, ¿verdad? Y eso no hay acá. Tenemos que rechazar lo que es malo, anda a mejorar, anda a practicar otra vez, me traes de nuevo.
Ricardo, dos cositas, ¿verdad? La falta de calidad no solo se aprecia o se ve, ¿verdad? En libros, vamos a decirle, entre comillas, de entretenimiento, novelas, cuentos. La falta de calidad también se ve en los libros técnicos. Vos sos egresado de la Nacional, como yo, no sé si tuviste la alegría de tener alguna clase o leer alguno de los libros técnicos del profe Rivarola Paoli. De terror eran, o sea, falta de puntos, de comas, de consistencia, y eran robos viles a los libros del doctor Carlos Fait. No Carlos Fait, de otros libros de Derecho Internacional Público, ¿verdad? Pero me confundí de autor, pero muchos libros, no digo todos, hay libros técnicos en nuestra carrera, al menos en Derecho, nacionales muy buenos. Pero hay otros que parece que ni la profe del preescolar les corrigió y eran un suplicio leer Economía Política, Internacional Público, porque no estaban corregidos por nadie. Y decía editorial Las Pistolas, enorme. De hecho, en esa editorial no me voy a poder ir a comprar el libro, ¿verdad? Y no había una mínima corrección y nos estaba formando eso en una carrera. Hasta ese punto, ¿verdad? Y dos, hay un montón de historias que alguna vez leí por ahí, pero ya no me acuerdo, del mismo Stephen King contando sus rechazos en su juventud, los rechazos que él de sus cuentos en sus inicios, un montón de gente súper famosa y súper, vamos a decir, exitosa en el campo de la literatura, que ha contado en entrevistas, en la tele, en la radio, donde sea, de que en algún momento les dijeron, lleva tu porquería acá y anda a mejorar, o no escribas nunca, y después con pasión y con tesón y con ganas se pulieron y son lo que son ahora, ¿verdad? Yo lo que creo que también en nuestro país hay el tema, no le tenemos que rechazar a nadie, una onda, somos machos, no somos machos, pero somos muchos. Entonces, soy escritor, viene ahí, me cambiaste la vida. No importa lo que saques, pero vos me cambiaste la vida.
Claro. Eso básicamente crea un... escribamos mucho y ya está, pero no veamos la calidad. Aparte, hay que tener en cuenta lo que es... otra cosa que no hay acá y que no se estudia, que no se mantiene, y que fuera de eso no cada autor de un material, sea del género que sea... No tiene bien entendido, me refiero a la crítica. O sea, nosotros tenemos entre comillas críticos que no están capacitados como tales. Y tienen un fundamento a veces muy enclenque para criticar obras. Así también como hay autores que no saben apreciar o tratar o lidiar también con una crítica. Estamos muy con el ay, qué lindo tu libro, a mí me gusta, ay, qué lindo tu video, besitos. Y eso no es una crítica. Del mismo modo como le dije a Ricardo hace un rato, no es tampoco decir tu libro es malo, es una cagada y no me gustó. ¿Leíste? No, pero es feo, no me gusta su tapa.
Tirar mala onda
por tirar mala onda. Eso,
loco,
entiendo. Ahí, eso no es una crítica, perfecto. Claro. Pero también agarrar y decir, mira, yo no necesito ser un cirujano para ver que una operación fue mal. Si el tipo se murió, algo está mal. O, ¿cómo decir? El tema del fútbol. Yo no necesito ser, como dijo Ricardo, te voy a robar el ejemplo, Ricardo. Yo necesito ser un crack del fútbol para decir que Tacuara Cardoso es un mal jugador de fútbol. Ya está. Lo veo porque veo partidos de fútbol, conozco el deporte. Y ya me da, capaz no sea tan bueno o esté en una liga profesional, como para decir, pero tengo un criterio. Ahora que yo te diga, es un usatronco, porque sí.
Porque no es de tu club.
Exactamente. Y no, exactamente, por pichado, eso no es una crítica. Ahora bien, si yo digo, es malo porque no sabe hacer buenos pases, no tiene calidad técnica, no tiene esto, no tiene lo otro, ahí tengo un mínimo de fundamentos que por lo menos se justifican para decir, esta es mi crítica y eso es lo que por eso yo considero que tal o cual jugador es malo. Lo mismo pasa en el tema de los libros. Si vos me venís con errores básicos de narrativa, de si, vamos a lo básico, como decir, errores de puntuación, que cualquiera lo puede tener, está bien, pero si vos me traes una mala narrativa, un mal desarrollo de personajes, un mal argumento y un mal desarrollo de la historia en general, loco, estás haciendo mal tu trabajo. En Derecas nosotros no queremos, o sea, buscamos para más adelante, sí, la rapidez de la noticia, pero hoy por hoy nosotros estamos tratando de enfocarnos más en calidad más que cantidad, porque estamos queriendo ver, justamente como dice Fátima, el tema de la calidad de las redacciones. Y Fátima, a la hora que se toma en serio un tiempo para editar las notas, un tiempo grande también para editar las notas, buscamos eso, tratar de plantear justamente la calidad del trabajo. Perfecto, está el tema de la FIFA. Hoy queríamos, Fátima justo me dijo el tema de invitarle a Nico para que venga.
Pero mejoraremos preproducción.
Claro, mejoraremos preproducción, exactamente. Por el quilombo que pasó en la FIFA en todos estos días. Y sería bueno, también hay un montón de lugares donde leer eso, pero sacar una conclusión porque sí y decir esto fue así, sin la veracidad de los datos, sin la veracidad del y sin sacar una conclusión muy... A mí no me gusta leer una nota, pasó fulanito en desarrollo, y después te quedas con la gana de querer saber más. Perfecto, yo prefiero esperar bien.
Nuestro crítico de cine, por ejemplo, él manda algo y yo tres veces se le rechazo. Él sabe, o sea, yo...
Exactamente.
Carlos sabe que no es personal, pero no me gusta.
Exactamente.
Y yo le digo a los muchachos, no me gusta y no voy a sacar esto, ¿verdad?
Y la idea siempre es mantener la calidad.
Y mandame de vuelta, o sea, mejorá y mandame de vuelta. Porque la idea es justamente... no ser como los demás y sacar algo que la gente espere. ¿Entendés?
Exactamente.
No importa que no salga ahora, pero que sea algo que le enriquece al otro, de formar opinión. El que lea la nota de Ricardo sobre cualquiera de las cosas que él ya tocó desde el punto de vista jurídico y humano también, ¿verdad? Y que diga a la pucha, no es tan así había sido la medida alternativa a la prisión, no es tan así como yo vi en la tele.
El ejemplo mismo que tengo fue... que yo le dije a Fátima varias veces, yo tenía un poco de miedo con respecto al tema anterior del podcast, y después terminé maravillado por lo bien que se planteó, y no es algo que lo fuimos planteando.
Surgió
y dijimos, gente, tenemos que hablar de esto, prepárense, y ahí quedó, y yo no sabía con qué nos íbamos a encontrar básicamente, pero salió genial porque justamente fue el tema de plantar una no plantar una postura, no sentar una postura, sino exponer dos puntos de vista y que la gente tenga justamente esa base y esa fuente para decir por qué esto es así y por qué esto otro es asá. Y es eso justamente expuesto otra vez en este mismo tema, es plantearnos el tema de la calidad de algo más allá de la cantidad.
Calidad, ¿verdad? Calidad, y me enojo porque no me dijiste lo que era. Ahí está el tema, ¿verdad? Yo no leí todavía tu obra de ficción, de cara. Espero. Bueno. Espero leer alguno de tus cuentos en la brevedad. Mándame así de onda nomás.
Aprovechando de enferma en cama, te envío algo para que me enfermes más.
Para que me enferme más. Ya leí mucho de lo de Edu, ¿verdad? Claro, ese Edu es mi novio, pero leí cosas de él que me encantaron y leí, por ejemplo, hay un cuento de él que no es malo, pero a mí me aterrorizó y no quiero volver a leer en mi vida. Y no te voy a dar spoilers porque para mí es cortito, es muy bueno.
¿Cuál?
El del monstruo en el placard. Porque no es lo que parece, ¿verdad? Y no voy a ni contar luego porque la cara, bueno, Ricardo ya puso así, sacó los colmillos porque parece que le va a gustar.
Es a lo que vamos.
Pero es a lo que a mí me aterrorizó tanto que yo dije, no quiero volver a leer esto nunca. Ay. Porque es... me superó.
Publicar un libro.
Nosotros dos, por ejemplo, ya debatimos muchas veces sobre... ¿Qué sé yo? Edu de repente viene y me dice, tengo esta idea para un personaje, ¿verdad? Y yo soy abogada, entonces yo leí por maestría, que hice por lo que sea, porque estudié por mi informe, me sale él una vez con un tipo X de homicidio y le dije, no te vayas a meter con tecnicismos. Me acuerdo que tuvimos un debate de horas, nosotros a veces nos sentamos y hablamos por horas, ¿verdad?
Y claro, en la cual
él me estaba explicando su personaje iba a ser así y le iba a matar a Mengano asá y no sé qué pistola, y yo le dije, no, porque las mujeres no matan así por una cuestión psicológica, una cuestión mental, tiene que ver con texto. O sea,
claro, exactamente.
Y ahí yo le dije, ¿por qué no conseguís
una cosa,
un amigo
es,
psicólogo o psiquiatra
una cosa
con
es
el que
justamente
hables, con el que te vayas a hablar y te ayude a construir tu personaje? Porque si no, no es creíble, le dije.
Exactamente.
Pero no es creíble para vos que sos abogado, no sé qué, eso le dije, es que no es creíble, yo no le voy a creer ni no le va a creer a otra persona. Y ahí, por ejemplo, yo quiero el ejemplo del colega John Grisham. Él es abogado, fue fiscal allá por el sur de Estados Unidos. El tipo hace unos excelentes libros, ¿sí? Drama de abogado, no va a cambiar el mundo, no le van a dar un premio Nobel. Pero son súper entretenidos, tiene obras impresionantes.
Claro,
la cumple jurado,
con, eso,
tiempo
cumple
de
con
matar,
el objetivo que es.
Tribunal en fuga. Y no es lo eso, aparte es un excelente guionista, porque las películas de sus libros son fantásticas.
¿Qué?
Porque él conoce el tecnicismo de lo que está hablando.
Cumple el objetivo, ¿entendés? Que es entretener y que cumple con un margen de calidad también dentro de lo que
es. Exactamente, y es finísimo. O sea, si no le leyeron a John Grisham y están como yo, tirados en su cama con fiebre, por favor les recomiendo leer un libro que se llama Tiempo de Matar. Si sos abogado, ese libro te cambia la vida realmente. Pero si no leíste Tiempo de Matar, lee de John Grisham. Y si es que sos abogado, ese libro de verdad te va a cambiar la vida, porque es una historia demasiado increíble sobre la pena de muerte. Entonces, ya que a veces cuando uno se enoja y dice, pena de muerte para todo el mundo, lee ese libro, pues te va a cambiar la vida, de verdad. Pero bueno, a lo que iba nomás. Yo ya me peleé acá con Edu. Nos peleamos, Martín. Discutimos y debatimos sobre a veces tu personaje o tu libro. Y no por eso rompimos eso. ¿Entendés?
Claro, no, nadie rompió plato, nadie se enojó.
Claro.
No, justamente, claro. O sea, yo tengo una idea, una forma de desarrollar. Y capaz eso no cumple con determinados...
Con ciertos estándares,
con ciertos perfiles psicológicos con los cuales yo quiero jugar. Ahora bien, es una cosa muy diferente cuando vos decís, bueno, quiero que el personaje haga esto. Bueno, busca un perfil psicológico que lo haga eso. ¿Y qué es eso? Un trabajo de investigación, que es justamente lo que Ricardo, que está escribiendo también, sabe. es algo básico a la hora de querer desarrollar una historia. Tenés que crear un personaje, un desarrollo de personaje. ¿Cómo es tu personaje? ¿De dónde surgió? ¿Por qué le gusta tomar el café negro sin azúcar? O sea, todos esos pequeños detalles no tienen que estar, porque sí tiene que haber un trasfondo en el cual determinadas circunstancias hacen que ese personaje haya llegado a donde está, siendo millonario, siendo un empleado, siendo un lo que sea,
un asesino,
y termina diciendo por qué ese asesino le gusta el café negro sin azúcar, o por qué ese multimillonario está donde está. Y tienen que tener determinados argumentos y fundamentos con los cuales vos decís, ok, tiene sentido, toma acá tu café. Puede parecer una pelotudez, pero es un trabajo que tiene que ser desarrollado, y es algo que ya he visto que no se está haciendo acá.
Ricardo,
yo quiero contar una anécdota que estoy recordando ahora mismo. Ramón del Valle Inclán era un escritor español del principio del siglo XX, súper reconocido, ¿verdad? Una vez, por lo visto, qué sé yo, era época de revolución, el quilombo en España, le llevan a la comisaría, andás a ver por revoltoso, por sur o lo que sea, ¿verdad? Y el policía empieza a redactar el acta, y le dicen a Valle Inclán, firma el acta, ¿verdad? Y Valle Inclán mira y dice: Ramón del Valle Inclán jamás va a firmar una prosa mal hecha, ¿verdad? ¿A qué voy? El trabajo tiene que ser parte de nuestra autoestima. No podemos presentarnos, eso es como presentarnos frente a nuestra novia con yuroné, o sea, con mal aliento.
O sin bañarte.
Explica, porque acordate, tenemos
bueno,
el guaraní es muy decidor realmente, por eso a veces se me escapan
y de todos pueden aprender algunas palabras, claro, que suena todo muy bonito.
Aprendiendo guaraní en
Tereré.
Claro. Ne quiere decir mal olor, y se aplica a muchas cosas, ¿verdad? Eso es lo mal hecho, lo desaliñado. Y bueno, hay muchos libros muy ne en este país, ¿verdad? Y en todos los países realmente.
Así como también hay libros muy buenos, no estemos desprestigiando libros.
Claro, lo que pasa es que se le pone en el mismo nivel, ¿verdad? La categoría es paraguayo. Y el paraguayismo no tiene por qué ser el adjetivo que defina a la novela, ¿verdad? El arte en general considero yo que no tiene por qué tener nacionalidad, porque el arte es una expresión válida en todo el mundo, ¿verdad? Y bueno, hay cosas que no porque son paraguayas son buenas. Toco incidentalmente cuestiones paraguayas. A lo que voy nomás es, cuando vamos a hacer algo, hagámoslo bien, ¿verdad? O si no, no vamos a hacer nomás.
Más todavía si querés exponerte como... Y que tu bandera sea el ser escritor paraguayo.
Claro. De hecho, la literatura paraguaya no es que yo pienso personalmente. Es cierto que no hay apoyo, pero no sale al exterior porque no algo le falta. Le falta una cierta calidad. En cuanto a literatura paraguaya, Augusto Rodabastos y 10 escalones más abajo está el resto. Así es sencillo, yo considero. Augusto Rodabastos, señores, fue premio Cervantes, y eso no es joda. O sea, la gente no se da cuenta del valor impresionante que tiene eso. Yo, el Supremo, hace poco leí un comentario de Mario Benedetti, y dice: es la novela latinoamericana que cambió el lenguaje americano desde Pedro Páramo. O sea, desde Pedro Páramo, Dios Supremo es lo más grande que se hizo, dice Mario Benedetti. Leí que Carlos Fuentes dijo, ojo, estoy viendo, yo le leí mucho Rodabastos y leí, bueno, la anécdota de Dios Supremo era la siguiente: estaban en Europa los escritores de algún latinoamericano. Estaba Carlos Fuentes, estaba Mario Vargas Llosa, estaba Gabriel García Márquez, estaba ¿quién más escribió? Alejo Carpentier, ¿verdad? Y dijeron: vamos a lanzar un libro de 300 páginas, hagan un cuento los perros, los muchachos, hagan un libro, un cuento de 50 páginas sobre su dictador favorito. Se ahogó el proyecto y no salió, pero sí Alejo.
Ahí va a ser como un compendio así, varias así, historias.
Varias historias de dictadores latinoamericanos, todo inspirado en el señor presidente Miguel Ángel Asturias, del guatemalteco premio Nobel de literatura, ¿verdad? Bueno, entonces por su lado agarró Gabriel García Márquez y escribió El Otoño del Patriarca, una novela espectacular, la que más me gusta de Gabriel García Márquez. Alejo Armentier escribió otra novela espectacular que se llama El Recurso del Método. Mario Vargas Llosa escribió La Conversación en la Catedral, que no está basado en la dictadura, pero tiene elementos de la vida durante la dictadura. Ese es un libro magistral.
O sea, no está basado en un dictador, pero tiene elementos de la vida de la dictadura.
Claro, bueno. Está basada en la época de cómo era la vida durante la dictadura del general Odría.
Buenísimo.
Espectacular la novela, ¿verdad? Y dicen, y todos los escritores coinciden en que la mejor obra de dictador fue Yo, el Supremo, de Augusto Rabato. Estamos hablando de que la obra de un paraguayo fue mejor, dicen los críticos internacionales, que dos premios Nobel y otro premio Cervantes, ¿verdad? Dos premios Nobel, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, otro premio Cervantes, Alejo Carpentier, ¿verdad? O sea, la calidad, si es bueno, te va a hacer llegar a todos lados. Si es malo, no llegas, por más que te tengan conmiseración, por más que vos pidas atención, no es bueno, mire. Anda a escribir otra vez, anda a hacer otra vez, anda a retocar tu guión, anda a practicar más, no actuaste bien, todo, ¿entendés? Hay que ser rigurosos, vamos a ser rigurosos.
Es más, procurar. Esforzarse. Claro. Y el rebote no es malo.
Ser exigentes con uno mismo.
Claro, el rebote pues no es malo. Eso es algo que al menos acá en nuestro país
no se entiende.
Por lo visto no se entiende. O sea, tampoco. Uno, yo digo, la palabra crítica está satanizada, está demonizada. Sí. Crítica no implica, o sea, viste que acá pues chusmear de una persona
es está diciendo algo,
claro, chusmear de alguien implica criticarle, entonces está demonizada. Entonces no podés, vos decís, bueno, la crítica de la exposición de fotos, la crítica del programa de radio, la crítica de tal cosa,
la crítica del libro, la crítica de la película,
vamos a agarrarle con un palo a fulano porque somos una bola de vagos y envidiosos. Y realmente no es así, o sea, realmente es, hacemos una crítica inclusive cuando algo nos gusta muchísimo, muchísimo, y nos gusta y estamos dando una crítica positiva, pero nos reencantó la película o el concierto o lo que fuera.
Claro,
pero bueno, en fin, el tema es la demonización de esa palabra, ¿verdad? Sí.
Justamente, con respecto al tema, pequeño spoiler que queremos hacer desde el podcast con Ricardo, de a poquito estamos hablando, organizando de hacer otro proyecto más que tiene que ver específicamente con el tema de libros, para poder recomendar, reseñar, hacer reseñas, hablar de libros. Y voy a cortar ese tema ahí para que ya todos los que llegan hasta acá estén pendientes y sepan que justamente en base a cosas que ya veníamos desde antes, y más todavía con este tipo de cosas que estamos viendo, podemos tomar esto como piloto para proyectos futuros. Es justamente eso, tratar de exorcizar la palabra crítica y que eso se entienda como un comentario más fundamentado, obviamente, bien fundamentado y bien explicado sobre trabajos nacionales y también audiovisuales. Vamos a tratar de hacerlo en un plano más nacional, porque
la idea es mejorar y elitizar las cosas.
Exactamente. Uh-huh. Con TEDxCast lo que queremos es eso, promover proyectos nacionales. Uh-huh. Pero así también vamos a hacer pequeños clubes de lectura y decir,
vamos a hacer al respecto de eso también, no solo el club de lectura, vamos a empezar a hacer un pequeño club de teatro también.
Exactamente, pues estamos yendo a ver
varias obras
de teatro, uh-huh, y estamos promoviendo desde hace rato obras teatrales para que la gente sepa, ve y quiera ir a ver.
Bueno, yo a lo que quiero ir es, ¿verdad?, al respecto al tema crítica. Yo tengo una frase de Michael Corleone, ¿verdad?, en un momento muy denso de su vida, donde le dice a una persona, esto es negocios, no es personal, ¿verdad? Mañana puede venir a decirnos alguien, che, el podcast de ustedes es una porquería. Bueno, vamos a mejorar.
Decime dónde está mal y vamos a ver
qué... Mal, decime que no te guste y vamos a mejorar. Esa es la respuesta correcta, ¿verdad? Yo le estaba bajando la caña a Edu y le dije, nosotros fallamos acá y acá con el podcast. Y desde el lunes eso se termina. Y estábamos ajustando cosas de la revista y yo muy crítica conmigo por ser darle un poco rienda suelta a alguno de los miembros del staff. Y dije, no, ahora y Lore, o sea, o nos ponemos todo o nos abrimos todo, ¿verdad? A lo que quiero ir nomás es, si yo o vos me decís, si no decimos que nuestros trabajos respectivos por algo no están bien o están perfectos, tiene que ser honestamente esa opinión, no porque me enojé contigo o porque yo todavía no publiqué o publicaste y yo me recontra enojé por eso y estoy súper envidiosa, o porque vos decís, la puta, yo no me animo a sentarme a decir 3.000 boludeces como estos imbéciles y les voy a rejoder para que dejen de hablar porque yo no me animo, ¿verdad? O sea, tiene que ser algo directo, honesto, sincero y no apapacharnos todos y abrazarnos, darnos todo besito porque somos amigos. Y tengo miedo que el día que yo saque mi libro, mi cuentito, mi podcast, mi audiovisual, lo que sea, vos me vengan a decir, no, cagada, porque yo primero opiné así por lo tuyo, ¿entendés?
Claro, el día que Ricardo venga y nos diga, muchachos, publiqué mi libro, lee un poco y decime qué te pasa. Y yo le digo, ah, mira, está bueno este, pero boludo, acá no me gusta. Ah, pero boludo, no lo publicaste nada. Claro, así que claro. no tenés derecho. Está bien, yo no publiqué nada.
Y si no te gusta el podcast, venía hace vos.
Yo quiero ser tan políticamente correcto, Ricardo, vení, exactamente.
Si no te gusta, vení, vamos a hablar y pues decirnos por qué no te gusta. O demostrarme cómo se hace bien por tu lado. Exactamente. Que alguien me venga y me diga, ah, vos porque todavía no escribiste, no publicaste ningún libro, no tenés derecho a opinar. Loco, yo puedo abrir acá frente a mi computadora, abrir la aplicación de Kindle que me hace con el cual puedo publicar automáticamente en 10 minutos, menos de 5 minutos yo puedo estar mi libro puede estar publicado ahora mismo en Amazon. ¿Escuchaste, para la venta,
Ricardo? Aplicación de Kindle.
Exactamente, es así de simple, pero
libro toda la vida.
Pero claro, exactamente, no.
Pero eso es mientras eso es no tenés cosa. Los fondos para
exactamente.
El libro.
Pero a lo que claro, voy, es una forma, yo lo publico de forma internacional, en menos de 5 minutos lo puedo hacer ahora mismo. Pero ¿qué es lo que me dice a mí mismo decir, no voy a hacer eso ni loco? Porque yo sé que mi libro todavía no está terminado, que todavía a mí no me satisface la cantidad de material de cuentos que tengo ahí puestos. Yo quiero escribir un poco más. Y me dice Fátima, si vos tenés un cuento y todavía no escribiste, no sé qué cosa. Y la otra vez...
Pues soy muy racional y entonces le hago un planning de vida a él y le digo, de acá 6 veces vas a sacar tal cuento y el otro y el de fulanito y el de menganito.
Y no es así.
Y no es así la vida. No, o sea, él se tiene que inspirar y proseguir.
Yo estoy todos los días acá, y esto voy a hacer así. El día que yo me agarre y me siento, pues ya me pasó el eje que Edu se desapareció una tarde. Y de qué hiciste, me fui a escribir. Toma, acá está, lee. Está bueno, tal cosa, listo, perfecto. Y ya está, y fue un proceso de uno, pero me tardó.
O sea, puede tardar un día como 10 años, no hay fecha.
Stephen King en su libro, mientras escribo, él recomendaba justamente que él se sienta a escribir todos los días, no importa qué, sí o sí se sienta a escribir y mínimo tiene que cumplir X cantidad de páginas.
Pero
creo que eran 20. Para hacer gimnasia mental. Y me parece perfecto, pero Stephen King tiene en su cuenta bancaria 56 millones de dólares la última vez que leí.
Pero ¿sabes qué pasa, Edu? Son mercados diferentes también.
Claro,
en donde,
perfecto.
Si vos sos, porque Stephen King también fue un pibe que salió de su casa, sí, que tenía que laburar y que tenía que pagar su cuenta
y
todo.
Sí, me acuerdo. Él se iba, era profesor y después era alcohólico y después le metía fuerte a la merca y entre todo eso escribía.
Y bueno, entonces perfecto. Él también fue una persona como vos, como Ricardo, o sea, que tenía ganas de ser escritor y tenía mil mambos alrededor.
Yo particularmente escribo hace fácilmente 10
años. Lo que yo nomás son mercados diferentes y Estados Unidos es un país en donde vos podés decir yo me voy a jugar a ser actor o me voy a jugar a ser músico o me voy a jugar a ser escritor. Claro. Y podés
acá en Paraguay
concienzudamente empeñarte a ello. O sea, acá tenés que trabajar
primero. Acá tenés
primero
que tener un colchoncito, y, claro, trabajar de algo y después.
Tiene que ser
incluso, no todos, como yo te decía con el tema del teatro, no todos los actores, por más buenos y talentosos o no que sean, se dedican al 100%. Cada uno tiene su trabajo de tal cosa. Cada uno tiene su... Si es incluso un actor reconocido, tiene igual otro trabajo, claro, que le sirve. Ese le da ese pie.
O sea que hablando de eso, a mí me causó mucha gracia una vez. Mi mamá tiene el celular de una empresa diferente a la que yo uso, ¿verdad? Y me voy a la empresa esta porque mi mamá tenía un drama y quería que yo la acompañe porque o si no, ella le volea que la chica del call center, que no sé qué. Entonces yo le digo, bueno, mamá, yo te acompaño a la empresa tal, ¿verdad?
Nos
vamos,
que no
ahí
nos auspicia.
No, nos vamos ahí sobre España, sobre España, cerca de Casino Asunción, a la empresa de celulares donde mi mamá tiene el teléfono. Y nos sentaba así el numerito, ¿verdad? Se llaman. ¿Y quién nos atendía? El muchacho que sale en el coso del binguito, donde él laburaba. Y vos le ves en todos los canales, en los programas y actor, por lo visto, el muchacho este. Sí. Pero laburaba en la empresa de telefonía y atendiendo atención al cliente de día. Y yo dije, che, ¿pero por qué si sale en todos lados? Y a lo mejor no paga bien, o paga bien, pero necesita ganar mejor y por eso de día trabaja de algo y de tarde de actor. A lo que yo quiero nomás es la palabra satánica de la semana, crítica. Tenemos dos clases de crítica, vamos a decir. La crítica de yo leo porque me gusta leer y la crítica especializada.
Exactamente.
Existe, ustedes que son escritores, ¿existe en nuestro país crítica especializada, pero en serio, en la parte literaria?
No.
Así como, por ejemplo,
si vamos al caso, crítica especializada de no, varias cosas.
No existe.
Hay.
Ah, bueno.
A mí me encanta leer. Yo leo muchos libros. Vos me ves que yo estoy con la Kindle leyendo diferentes libros. Corto un libro para agarrar y leer otro. Y estoy leyendo en paralelo dos o tres, por lo menos, ahora. Hace poquito terminé de leer Kryptonita, que te había comentado, que es muy, muy entretenido. Y ahora estoy retomando otra vez otro libro. El de Neil Gaiman, exactamente, Buenos Presagios. Y es eso. Eso no me da a mí la autoridad para decir soy crítico especializado. Pero sí me da el derecho de decir soy
crítico. Como consumidor.
Como consumidor sí me da el derecho de decir yo creo, opino, por comparación y por estilo y por lo que sea, que tal libro es bueno, ¿por qué? Y tal libro no es bueno, ¿por qué? Sí. Y he aquí la palabra clave y la palabra muy importante, ¿por qué?
Ricardo.
A ver, respecto del por qué, recuerdo, en la revista Griega, que es una revista literaria digital, mi amigo Sebastián Ocampo, el director, publicó dos críticas acerca de Siete Cajas. ¿A qué?
No, ni ahí, tranquilo.
Bueno.
Estoy medicada.
La primera crítica era de no sé quién que hizo no sé qué documental, ¿verdad? Y era una carta abierta a Juan Carlos Manelio. Y se fue al garajo, ¿entendés? Desde el momento en que se dirigió a la persona.
Me acuerdo del tema.
Desde que lo personalizas.
Claro, desde que dice, él le decía una parte, me asusta Juan Carlos tu visión del mundo. No, ¿entendés? Una cosa es la persona, que tiene su visión del mundo, otra cosa es la obra. Si vamos a criticar, que tengo que criticar la obra. Yo, esa crítica no me gustó, porque no le hice luego caso desde el momento en que se refirió a la persona. Otra crítica de una socióloga, no sé si hace cine, supongo que sí, sí me hizo pensar.
¿Nombre?
¿Cómo?
¿Nombre?
No recuerdo. Ah. Está en la revista.
Después pasar el enlace de la revista.
Vamos a pasar. Pero hizo la crítica y hizo una crítica muy buena. A mí la película Siete Cajas me encantó, ¿verdad? De hecho, a mí me pareció muy buena, muy buena. sí coincidí con varias críticas que vinieron, críticas yankees, por ejemplo, que leí de Siete Cajas, que decían que era muy buena, pero tenía tales y tales defectos. Vi otra vez la película y sí, se veía.
Pero no es perfecta. Defectos técnicos.
Más bien de dirección, algo de la música y la actuación de Nico García, específicamente. Sí, dos sí, cosas que criticó fue la música y la actuación.
No, bueno, coincidimos con eso.
Cierto, o sea, no había pensado y es cierto. Y bueno, esta segunda crítica hizo más o menos la misma crítica que el amigo que se dirigió en Carta Abierta. Y te hace pensar, ¿verdad? Porque hace bien su crítica, es seria, no es un... boludo, ¿qué es lo que pones? ¿Entendés cómo fue el otro?
Ajá. El famoso por qué lo que...
Hay una diferencia entre saber decir, a mí no me gustó la actuación de Nico García porque me pareció sobreactuado, me pareció caricaturesco y lo que sea, a venir a decir, no me gustó lo de la actuación de Nico García porque él es un pelotudo y no...
No la aguanto. Y me robó mi pendeja.
Y eso.
Totalmente.
No, hay formas de decir... Claro. Más allá de eso, como decíamos, el porqué, esa es la diferencia del porqué. Exacto. Saber decir el porqué tal cosa con fundamentos de, ¿estamos criticando al actor o estamos al actor y al personaje? O estamos
criticando
a la persona.
Claro.
Y es muy diferente.
Bueno, pregunta número dos que yo tengo para hacerle. No existiendo crítica especializada en lo literario, ¿cómo está la editorial? ¿Cómo están las editoriales nacionales en ese sentido? Ustedes opinan, ¿verdad?, del fondo de sus corazones, que las editoriales paraguayas están listas para funcionar como editoriales o como casas de imprenta y de venta de libros.
Yo veo más bien la industria editorial en Paraguay como changuismo. Uh-huh. Tiene ese changuismo a mí mismo, ¿verdad?, para los amigos que a lo mejor no entienden.
Pero en Argentina se usa mucho el término chongo también para eso.
Bueno, hay mucho chonguismo porque es una élite, digámosle, ¿verdad? Que tiene.
Élite entre comillas.
Claro.
Es un club, no le digas élite.
Es un club, que personas que tienen ínfulas de intelectuales se van y le dicen, che, yo tengo una editorial y yo tengo una obra y publiquemos, ¿verdad? Así, por ejemplo, en Suma de Letras se publicó una obra de Carlos Bateo Valbelli que se llama Lucrecia al Amanecer, algo así se llama, ¿verdad? Pero que nada que ver.
¿Lamentás haber leído?
Sí. Ah. No leí todo. Pero claro, Carlos Mateo es alguien que tiene...
Influyente, conocido, en la política.
Etcétera, acá en Paraguay, ¿verdad?
Y todo el mundo le dijo que le cambió la vida.
Exacto. Entonces no es que me quiero meterle patada al libro de Carlos Mateo, pero es un ejemplo de cómo funciona, ¿verdad? Y bueno, no hay el rechazo. Es el rechazo lo que yo digo que es importante. Y no funciona la editorial como debería.
Las editoriales en realidad hoy por hoy suelen funcionar más que bien como una especie de ¿cómo decirlo? A ver, es algo así como de, yo te publico tu libro, pero yo los vendo. Y se crea un negocio particular nomás otra vez. Y no, lo peor de todo es que no hay una promoción a esos libros. Yo muchas veces me encontré en la plaza acá en el centro con gente, si no querés vender mi librito, no querés comprar mi librito, y te venden. Vos te das cuenta que hay una constante en la mayoría de los libros publicados hoy por hoy, que son libros chiquitos, que no llegan a 100 páginas como muchos que bueno, hay varios de esos y no llegan a 100 páginas, y bueno, perfecto, no critiquemos la cantidad de páginas, sino que vas a decir, yo escritor quiero sacar esta colección de pequeños cuentos, tengo 4 o 5 cuentitos acá y los vendo por 30, 40 mil. Perfecto, está bien eso. Ahora bien, vos tenés que hacer que la imprenta te... Y vos tenés que ir y poner la plata. Ellos agarran, te imprimen. Y eso no es el trabajo de una editorial de libros acá.
Claro, es un alquilado.
Exacto, se alquilan. Ah, bueno, ¿vos querés tu libro? Listo, dame la plata, yo te imprimo y anda, yo pongo acá mi estantería para vender. Sí. Te doy unos cuantos y anda a vender vos. Y claro. Eso no es el...
Y no hay ningún trabajo de promoción.
No hay un trabajo de promoción, no hay un trabajo previo, que es como dijo Fátima hace rato, que era la de corrección, la edición. Así terminás sacando un libro con errores de ortografía, con errores de argumento. A la editorial del libro básicamente no le importa lo que está sacando, sino quiere la plata que vos arrastrás y después la plata que gana al vender tu libro. Que no promociona, está ahí en el estante. Ya lo hablamos varias veces con el... ya lo hablamos y lo comentamos varias veces que la gente que trabaja dentro de una librería no está capacitada para vender libros porque no sabe. Lo único que sirve es agarrar y saber cuánto está, porque te pasa por el sonar el ticket y dice, ah, este libro está tanto. ¿De qué trata? No sé. Sí. Y bueno, sí, es eso. Publicar un libro es básicamente decir, yo tengo X, me cuesta tanto. Pero ¿dónde está el trabajo que se lleva a eso justamente?
Claro, ahí va mi siguiente pregunta a ustedes como escritores, ¿verdad? Todo artista tiene su dejo de ego, o sea, todos tenemos nuestro ego por donde nos patina, ¿verdad?
Claro.
Todos los artistas tienen un pequeño momento de ego. Y justamente estaba repasando la nota de Rebeca, ¿verdad? Porque fue una de las mejores cosas que leí en mi vida. Píchense, Rebeca le hace 6-0 a varios. Y encima la muy desgraciada me mandó una cosa, recién le estoy hinchando, me mande más. A lo que voy es, ¿qué les vale más? O sea, ¿qué me vale más a mi escritor? A mí, yo, Fátima, escritora, saco mi cuentito, mi novela, lo que sea, ¿verdad? Publico. ¿Qué es más importante? Ya estoy hablando, yo creo que desde el punto de vista deontológico del asunto. ¿Me vale más la opinión de gente que no me leyó y que le dio like a mi página? ¿Y que son mi amiga, mi socio, los perros, mi novio, mi mamá, ¿verdad? Mi suegra, mi abuela, lo que sea. ¿O me vale más la opinión de aquel que se tomó el trabajo de leerme y decirme, che, me gustó o no me gustó? Y no recomiendo que se lea lo tuyo, sos impublicable. ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que debería valer más realmente?
Te contesto yo primero. Te voy a dar un ejemplo que me pasó hace un tiempo. Yo había hecho un cortometraje audiovisual en el cual era una historia que yo escribí y después fui y la...
¿Alan Herrero?
No es de Blacksmith. Es Una Familia Feliz.
Ay,
bueno, búsquenla en YouTube, está ahí y vean que tienen un montón de errores igual.
Una Familia Feliz, la historia es tremenda.
La cuestión es la siguiente. Fui con mi tablet, tenía la tablet en esa época, estaba en la facultad. Fui con la tablet a la casa de mis abuelos, no me acuerdo para qué, y me dice, ¿qué tenés acá? Ah, no, estoy con mi corto. Ay, ¿vos hiciste? Ay, bueno, le mostré a mi tía, ¿vio? Y me dijo, ay, qué lindo estuvo. Yo me quedé, ah, ok, gracias tía. Me acuerdo en esa época me juntaba con un grupo de amigos acá en la Plaza Hippie antes de entrar. Sí, con el chino Goli, justamente. Le mando un saludo a Goli porque fue él el que me dijo esto. Después le voy a pasar el podcast para acá. Para que escuche.
¿El chino o Goli?
Goli. Y me acuerdo que Goli me dijo, boludo, no me gustó, o sea, está bueno, pero, boludo, es muy fuerte, me chocó.
Historia es muy fuerte.
Claro, el punto es, yo prefiero que me gusta más la crítica de Goli, que me dijo, no me gustó, o sea, me dijo, está bueno, pero no me gustó porque me parece muy fuerte, me parece tal cosa, me parece, me argumentó diciéndole por qué no, me dijo que estaba bueno.
Sí. Pero es que, como me pasó a mí con tu cuentito El Monstruo.
Déjame terminar. Él me dijo que la historia está buena, todo eso, pero básicamente a él no le gustó porque le pareció muy, muy, muy fuerte en cierto sentido todo el subcontexto que tiene la historia. Y yo le dije así: mi tía me dijo que le gustó, que le pareció muy lindo. Y mil veces prefiero que alguien venga y me diga, no me gustó por esto, pero igual, pero está bueno. O que me diga, no está bueno por esto. A él básicamente me dijo, me gustó, pero no me gustó. O sea, no sé si se entiende, no me gustó.
A mí me pasó, yo coincido, o sea, a mí me pasó con Goli, o sea, me pasó igual que Goli con tu cuento del monstruo, ¿verdad? Bueno. Vos me pasaste una tarde, cuando no éramos novios todavía, aclárese, me pasaste una tarde en que yo me estaba yendo a mi casa, estaba súper cansada y había tenido un día muy, muy denso en tribunales. Y la historia es... Vos me decís un monstruo en el placar, entonces vos ya te imaginás de qué se trata, pero no, estimado oyente, tenés que leer alguna del cuento, no, ya, no se trata salir, de eso. Sí, va a salir publicada. Bueno, sí. Bueno, y vos sabés que yo me iba en el micro con un llevaba así mi mug de café, me iba tomando súper sentada, re tranqui, súper escuchando música y me pongo a leer, ¿verdad? Y qué sé yo, una página tiene, dos páginas, algo así nomás. Cortina. Bueno, cortito. Se terminó y yo, vos sabés que me tuve que bajar del colectivo. Estaba acá cerca de la Plaza de la Democracia, eso, ¿verdad? Me bajé. Te dije luego, me bajé. Prendí un pucho, quería llorar, me sentía mal. Me dejó así, me dejó con el alma cargada. Me dejó, vos sabés que me apretaba el pecho, Ricardo, así de.
Puta,
¿verdad? Y no, o sea, eso, y ahí yo le dije a él: no es mala la historia, pero yo no quiero volver a leer esto nunca más porque me pesó la vida, porque es algo que ocurre.
Claro. ¿Entendés? Más allá del autobombo y todo lo demás. La cuestión es: contestando tu pregunta. Para mí es mucho más importante, si me vas a decir tu libro, tu cuento, tu historia es mala, decime por qué. Yo también tengo amor a mis historias, yo también le voy a defender a capa y espada si alguien viene y ya me pasó. Le comentaba a Ricardo una vez que con otro trabajo audiovisual, unos compañeros de la facultad le dijeron, ah, sí, no me gusta porque es tal cosa. Y yo ya estaba con la vena así porque...
Caliente.
Eran esas críticas ya era cizañera porque sí nomás. Y se quería defender, querían escudarse con el no, porque la iluminación tal cosa, porque la tal cosa y su trabajo era peor y lo que sea. No tiene nada que ver. Yo también ya pasé por esa etapa de enojarme por defender. Pero no va por eso. Si vos me venís y me decís, no me gusta y es malo por esto, voy a venir. Me va a pichar, posiblemente, pero que sea un ratito. Me voy a apartar, voy a enojarme y voy a agarrar y voy a analizar lo que me dije. ¿Tiene razón lo que me dijo? Mira, tiene razón.
¿Y vos, Ricardo?
Sí, está bien.
Yo voy a usar otra analogía, como suelo hacer, no sé por qué. Una vez la escuché en una entrevista a Luciana Aymar, elegía como prácticamente 10 años, sería como la mejor jugadora de hockey del mundo. Y que miembro de nuestro... periodista de Fox, o sea, el periodista no nuestro. La entrevistada le preguntó Luciana o Lucha, ¿qué es lo primero que viene a la mente cuando a vos la primera vez te dijeron que sos la mejor hockeyista del mundo? Y él le respondió, no creérmelo. ¿Por qué le dicen, verdad? ¿Y por qué no creérmelo? Porque quiere decir que si yo creo que yo soy la mejor jugadora del mundo, me voy a relajar y no voy a seguir mejorando.
Claro.
Y algo así dijo Michael Jordan alguna vez en su época de oro.
Bueno, lo que voy es, para mí la única crítica, para mí, ¿verdad? Ya que esa es la pregunta, la única crítica que vale es la que me corrige o me da con un mazo, ¿verdad? Esa es la única crítica de decir. Él me gustó, él me gusta de Facebook, él está buenísimo, gracias a Dios, pero no tengo en cuenta porque no me hizo crecer en nada. ¿Entendés? Yo soy así, ¿verdad? Me hace acordar de la película Whiplash, no sé si ustedes vieron.
Sí.
Bueno, en la que él contaba la anécdota de Charlie Parker, alias Verde, en el que él tocó tan mal o algo así que se rió de él, no me acuerdo quién. Y entonces él se fue y se emperró hasta ser el mejor instrumentista del mundo, ¿verdad? Es eso, yo tomo así, yo personalmente, yo sé que voy a escribir muchos oretes, muchas cosas malas.
Y quiero que eso sea base para llegar a escribir algo bueno.
Claro, pues yo cuando les lanzo a mis amigos que yo sé que estudian o que entienden, lo que yo espero que me digan es este adjetivo, esta puntuación, este signo, este... La historia no es tanto. Para mí la historia es, otra vez, no, es parte de la escritura. Es una parte nomás de la escritura.
Claro.
Para mí
¿sabes qué pasa? Una cosa es la historia que imaginas para contarme y otra cosa es cómo me lo contás. Porque podés tener la historia más facha del mundo,
claro,
pero si no me lo sabés contar, cagaste.
Es que claro, es, por eso, es que
esa, si la contás es, mal, cagaste.
Esa, ¿verdad?, es la diferencia entre un buen escritor y un mal escritor.
Una cosa es el talento para contar, que, o sea, el talento para imaginarte una historia, y otra forma es, otra cosa es que vos tengas la técnica necesaria para que eso le llegue a la gente. ¿Entendés?
No quiero más tocar un tema, pero la otra vez tuvimos una discusión con Fátima. No, no, es que quiero preguntar, pero aún no.
Contá.
Vamos a ser picante ya.
Escándalo.
Ya
pasamos
una
hora de programa. Podemos dejar de ser políticamente correctos.
Yo soy muy crítico en cuanto a eso, en cuanto al cómo, a la forma. Eso es lo que te distingue. Por cualquiera puede contar. Cualquier, mi papá es buenísimo contando anécdotas, pero no te va a poner por escrito nunca eso. Fátima decía en una conversación que no le gustó, no vio Siete Cajas porque no le gustó el tráiler, porque ya revelaba demasiado la historia. Y para mí la historia pues no es nada en una película, no es lo que no es nada, es una partecita, porque está la actuación, está la dirección, está la
música. Para mí, por ejemplo, es así el todo, y fue algo que yo estaba esperando con tanta ansia cuando me contaron de lo que se iba a tratar, si está haciendo una película, esto, lo otro, así que, gran puta, qué genial, yo dije, ¿entendés? Porque con nuestra idiosincrasia, qué sé yo, pueden salir cosas increíbles. Y después yo me fui a ver una película en el cine y vi el tráiler y más, o sea, me interesó porque yo sabía que iba a ser en guaraní. Yo no hablo guaraní. O sea, me interesó porque iba a ser el guaraní al mundo, ¿entendés? Y para mí, o sea, yo en ese sentido soy muy como una criatura de 5 años. Cuando una cosa me decepciona, es así, me voy en mi esquina y le y así re el chavo yo soy, ¿entendés? Agarro mi palito y mi atado y me fui ya, ¿entendés? Y todo mal. Y yo creo que va a llegar el momento, Ricardo, en que voy a echar culo y voy a ver Siete Cajas y te voy a llamar y te voy a decir, viste que soy una incompetente. Y está bien, ¿verdad? Pero todavía no es mi momento nomás. Para mí el tráiler fue estúpidamente revelador. No, y claro, me mató la fantasía, Ricardo, me mató el
lo que yo digo con eso es ni la película, ni la obra, ni todo, claro. Es solamente la historia. Claro. Ulises, James Joyce. ¿Verdad que está considerada la novela que cambió? De hecho, vos lees Ulises y te das cuenta que todo lo que vino después se hizo a partir de Ulises. Es la historia de Leopold Bloom en un día en Irlanda, 16 de junio de 1904, buscándole a Molly Bloom, ¿verdad? Y esa es la historia, un día del tipo. Pero es extraordinaria, está extraordinariamente bien contada. No entendés un pedo, pero sabes que es bueno. O sea, te das cuenta que es bueno. ¿Verdad? A lo que voy nomás, a mí la crítica me gustó tu historia, no me gustó tu historia, la historia es buena. Yo al menos no, yo
quiero más profundidad en cuando una, te dicen me gustó,
audiovisual,
pero
al menos en una producción audiovisual al menos el tema es que más allá de que te pueda gustar o no, te pueda ser revelador o no el trailer o lo que sea, hay varios factores. Nos ha pasado muchas veces, Fátima, que estamos viendo, vimos una película a la cual no le tenemos expectativa y decimos, hija de mí. La otra vez justamente vimos esta de Love que yo te dije que, sí, que me gustó.
Una película, ¿viste esa película dominguera que pone y no le da ninguno?
Yo descargo muchísimas películas, perdón, yo compro legalmente varias películas. Bueno, la cosa es que yo tengo una categoría a la que le llamo para poner mientras hago otra cosa. Incluso hay veces que pongo películas para jugar, para que haga ruido mientras yo estoy jugando con el celular.
O estamos limpiando acá
la
y
otra vez,
y hay ahí
algo. Me acuerdo cuál era la del militar esta que fue a la casa de los amigos, que no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, esa que no le empezamos a dar bola y de repente nos sentamos acá y no podemos más levantar.
Nos damos cuenta que estamos justamente enganchadísimos a la película, porque es una película que vos no le das dos monedas y te sorprende. Capaz no ganó el Oscar tampoco.
Jamás vi ni un tráiler de esa, por ejemplo.
Entretenida. Y pasó también que vimos películas que le dimos muchísima expectativa y terminó siendo argumentalmente una porquería.
Pero era un combo. A favor y en contra, o sea, películas positivas y negativas, o películas que nos sorprendieron, o películas que nos decepcionaron, fueron un combo, como vos decís, tenés razón. Te doy toda la razón en eso, era un combo de. Era la música, era la película en sí, era la historia, eran los actores. De repente, en esas dos, en una, en esa es la del militar, ¿verdad? eran para mí todos ilustres desconocidos. No había una persona famosa. En la que vimos, sí, el domingo pasado, sí, todos los tipos eran re famosos.
Bueno, en sí, para que entiendan de qué estamos hablando, la película, hasta que no me acuerdo el nombre, trata básicamente de un militar que va a la casa de un camarada fallecido
en Irak.
Y le dice, bueno, yo le prometí a fulanito que iba a venir a visitarlo, pero como él se murió, bueno, le vengo a visitar a usted para cumplir mi promesa. Exacto. Y bueno, él se queda con la familia unos días, y mientras tanto él está así, entre comillas, ayudando, cayéndole bien a los padres.
La película te hace entender en un momento que el tipo tiene un oscuro pasado. Exacto. Pero después el oscuro pasado tiene el resto de la gente, y realmente él era algo así como, él como que le estaba ayudando a todos
para manipular a todo el mundo. Y era
Y tenía su dosis de acción, de romance. El militar era ultra fachero, tenía super churro,
que era el de la
pendejita adolescente enamorada del tipo.
Exactamente, que después intuye que pasa algo mal y medio se quiere alejar, y está la clásica persecución.
Sí, no, pero era un combo de perfección, ¿verdad? Claro. Y después hay películas que así se reanuncian, y de repente él me dice, no estuvo mal, me decepcionó terriblemente y me quiero morir. Porque yo soy así, o me encanta algo o todo mal contigo.
Sí, Fátima no tiene
yo esos puntos intermedios. Yo no tengo escala de grises, ese es mi problema, yo no tengo escala de grises.
Al menos lo admito.
Yo siempre admití que no tengo escala de grises.
En el micrófono lo admite.
No, sí, yo siempre.
Está grabado,
yo siempre,
salir al aire.
Yo siempre admití que no tengo escala de grises, pero te digo nomás, o sea, sí, cierto.
Que está mal.
Sí, pero lo mío es una cuestión neurológica. Lo mío no es evitable. Bueno, lo que te digo nomás, entonces lo importante acá es, vos querés, volviendo al punto de Ricardo, vos querés no solo el me gustó a mí lo que sacaste, sino de verdad, Pio, leíste, me vas a decir. ¿Y qué parte te gustó? Y yo te tengo que por lo menos contar, sí, leí tu libro, y acá no entendí, pero acá entendí, y esto, o sea.
Y que para ser críticos, que es algo que hay que destacar, que para ser crítico, o sea, o para hacer una crítica, no es necesario que yo tenga publicado un libro. No es requisito que para criticar algo, entiéndase criticar en el buen sentido también. Yo lo único que necesito es tener conocimiento, un conocimiento básico, para que mi crítica sea básica.
Yo te tiro por el piso, eso, ¿sabes por qué? Porque si yo voy a opinar del tema, así como Ricardo me critica a mí que yo no vi 7 cajas y tiene razón, tengo que saber, yo opino, el trailer no me gustó y hasta ahí, no puedo decir la película.
Exactamente.
Pero a lo que voy nomás es, si yo voy a opinar de tu libro o de tu libro, mínimamente tengo que haberlo leído. Técnicamente o no, claro, ya es otro tema, pero mínimamente tengo que haberlo leído. Claro, yo no puedo decir me gusta tu trabajo, bueno, o tu trabajo, gusta. Ricardo, y jamás en mi vida abrí dos páginas de ustedes, ¿verdad? Así como en mi caso, por ejemplo, yo le dije a él, o te digo a vos, o le digo a alguno de los perros, me mandaste una porquería, que esto que... La otra vez uno de los muchachos me dice, ¿por qué me hice así? Porque me podría ser buenita.
Me encanta el elefante en la sala, quiero decir. Me encanta el elefante en la sala.
Le dije, porque a uno de los perros, le dije de la revista, los perros es uno de los muchachos que integra el equipo, a uno de los perros le dije, me mandas una porquería tras otra encima del tamaño de un telegrama, y después yo tengo que buscar el coso y ampliar, y 5 párrafos yo te acabo de poner, no tengo tiempo, yo tengo que hacer 1000 cosas a la vez, ¿verdad? Me dice, no, pero ¿por qué me dices así? Porque ya me cansé de decirte como una onda, papi, por favor, y catopio, me cansé. Entonces, o me mandas cosas bien hechas o no me mandes nada. Le dije a uno de los muchachos de la revista, no diré nombres. Si nos estás escuchando, ya sabes cuál es la tarea para la semana que viene. Pero bueno, te digo nomás, o sea, pasa eso. Y me parece, y después le dije, mira, tranquilo, todo bien, no es personal. Pero tenemos, o sea, la gente nos lee, y vos sabes que a la gente le gusta lo que vos escribís. Así como te dije hace rato, la gente espera las notas de Ricardo. Entonces, a la gente le gusta lo que voy a escribir, fulanito, le dije, entonces mándame algo lindo, mándame algo que valga la pena. Yo no quiero, como antes, la primera
que
época,
la gente deje
critico,
de
y te digo, le critico a la primera época de Tererecas. Yo no quiero artículos escritos de cuarta, como había, y tuvimos que dar de baja muchos. Yo no quiero notas investigativas sobre duendes. y ese tipo de boludeces. Sí, eran boludeces. Ya está. Sí. ¿Verdad? Hace años quería decir eso, pero nosotros mismos que trabajamos en Tererecas, antes éramos recríticos de Tererecas. Porque era estúpido. Era estúpido todo lo que había. Vos leías notas sobre duendes, sobre los niños rata y sobre...
No me acuerdo qué.
No sé qué pistola, borré todo, se borró todo, chau, ¿verdad? Pero yo nomás, uno tiene que saber ser crítico uno y ser duro también con uno, por eso te lleva a mejorar. ¿Entendés?
Exactamente.
Yendo al tema de crítico con uno, mi última pregunta me parece que es, ¿verdad? Autores, artistas, cuando somos jóvenes nos pichamos y después aprendemos y evolucionamos, decimos no. ¿Me tienen que bajar la caña y dar con un palo para que yo mejore? ¿O quien es pichado una vez es eternamente pichado? ¿Cómo va cómo funciona según usted el tema? ¿O depende de cada uno?
Justo estaba leyendo un artículo de escritores refiriéndose a escritores, ¿verdad? Y por más que suene contradictorio, todo esto de que vos tuviste que haber escrito algo, son famosísimas las polémicas entre escritores y escritores. Que son súper subjetivos y súper desgraciados entre sí, ¿verdad? Uh-huh. Nada, su crítica es desastre, ¿verdad? Por leerle una que me gustó es: cada vez que leo Orgullo y Prejuicio me entran ganas de desenterrarla y golpearle en el cráneo con su propia tibia. Decía Mark Twain acerca de Jane Austen, ¿verdad?
Imagínate eso.
Y otro, por ejemplo, decía: Baroja escribía los... Tío Baroja, ¿verdad? Uh-huh. Escribía los adjetivos como suelta un burro sus pedos. Decía Joseph Pla, ¿verdad?
Me encanta la metáfora, como cuando yo le digo a los perros: ¿qué es lo que pones en tu nota tantas comas? Pues te dan plata por eso.
Otro, por ejemplo, decía: me enviaron esa mierda de aquí a la eternidad, un libro de James Joyce. Me enviaron esa mierda de aquí a la eternidad y con lo mierda que es, me extraña que el hombre que la escribió tenga esa extraordinaria pinta de estreñido. Decía Truman Capote acerca de
Truman
James Jones.
Capote grande.
Y otro, por ejemplo, decía, a ver, Solzhenitsyn, Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel de literatura, es un mal novelista y un bobo. Esa combinación suele implicar gran popularidad en Estados Unidos. Y así, ¿verdad?
Muchachos, gente densa se carajea ese cañón entre ellos. Claro, o sea, acá no se me pichen los perros, acá son todo terrible.
Exactamente, claro, no. Por ahí.
Ahora, si Truman Capote, si estuviera vivo, si Truman Capote viniera y me decía: Fátima, tu libro es una mierda, yo le iba a decir: no soy digna, ¿verdad? Porque, bueno, porque le adoro a Truman Capote, pero te digo nomás.
Quiero decir un chiste.
Ricardo, proseguí.
Digamos que fue un premio tercera categoría. Dijo Darío Jaramillo, que no sé quién es, al ser consultado sobre el premio Nobel a Camilo José Cela. ¿Verdad? No, o sea.
Claro. Le dieron a otro.
Sería como decir que si no te gusta mi libro, es decir, a mí tampoco me gusta Cervantes, pero eso no quiere decir que sea malo.
Es tu percepción. Bueno,
aguante el elefante en la sala.
Este capítulo del podcast me recuerda. Yo veo Los Simpsons desde hace muchísimos años, ¿verdad? Y hay un episodio que vi hace poco que me pareció muy simpático. El episodio está hecho como si fuera una de las películas La Gran Estafa, con ese estilo de música y esa forma, no sé qué, visual, vamos a decir. Parece la
estética visual.
Claro, la estética de ese capítulo parece La Gran Estafa, George Clooney, Brad Pitt, y la música es la misma. Y es un capítulo en donde Homero, Bart, Moe, el científico este que no me acuerdo cómo se llama, y no me acuerdo quién más, y las tías Patty y Selma deciden crear un bestseller de estos para adolescentes como Crepúsculo, 50 Sombras de Grey y todas estas cochinadas que dos personas acá hemos leído, ¿verdad? Admitimos que hemos leído, acá Ricardo es defensor de 50 Sombras y yo soy fan literaria de Crepúsculo. Uno le hizo nacer al otro, así es que son la misma bosta vampiresca con diferentes aromas a ajo, mi rey. Así que no nos vamos a pelear ahora. Bueno, el tema: este grupo de gente, y Neil Gaiman se une al grupo de Homero y amigos para hacer una un libro que cague a patadas y que todos los pendejos compren, ¿verdad? El tema era, no importa de qué mierda se trate, el tema es que la mierda venda, ¿verdad? Y si hacemos lo ideal, bueno, genial. Cada uno pone su granito de arena. Vamos a hacer una película sobre gnomos zombies que viven en una academia estudiantil y ahí se enamora la zombie del vampiro y el hombre lobo entra y dice no sé qué boludeces, ¿verdad? Este ya sabemos crítica a nuestros libros amados, era Ricardo, pero bueno. Terminan la obra. Neil Gaiman era uno de los ideólogos.
Yo no amo si me das
ya madre. Sé, boludo, te estoy cargando.
Pero la gente no...
Bueno, bueno, entonces todos ellos ponen su cuotita de boludez en lo que va a ser la historia, ¿verdad? Y todos saben que es una mierda. Ellos lo que querían era ganar mucha plata. Y terminan con la historia y llevan a la editorial, ¿verdad? Hacen toda la historia, llevan a la editorial. Y el editor les dice, necesitamos ahora un iluso que tenga una linda cara y un pasado triste y sufrido. Y ese va a ser el autor, entre comillas, de la novela. Entonces ellos le eligen a Lisa. Lisa que siempre quiere ser publicada, que tiene historia, que es muy intelectual. O le dicen, Lisa, vos vas a ser la cara de la novela, porque no escribiste un carajo. ¿Qué pasa? Cuando el libro entra a edición, la mierda que ellos mandan entra a edición, la editorial dice, no, esta mierda no va a vender. Necesitamos que sea más mierda aún. Entonces, una crítica terrible, ¿verdad? A la editorial paraguaya. Bueno, y entonces, en vez de que el vampiro y la zombie con el gnomo se enamoren y hagan un trío y la orgía, hacen algo mil veces peor, ¿verdad? Y se arma toda la estratagema ahí, onda, ya, la gran estafa para cambiar los pendrives entre la mierda que ellos querían que se publique y la mierda que iba a publicar la editorial, y que el merchandising ya estaba y las camisetas y no sé qué cuánto. Bueno, al final del episodio, Neil Gaiman les caga a todos. Muy simpático porque Neil Gaiman, reconocido autor, participó de ese episodio y es muy simpático escucharle a él diciendo, les robé los derechos de los libros a todos, muajaja, una cosa así, ¿verdad? Pero digamos que ese capítulo de Los Simpsons es una tremenda crítica y una analogía a lo que nosotros estamos hablando hoy, ¿verdad? No es, porque podemos juntarnos todos también acá antes de un día hacer tormenta de ideas y sacamos un super libro, ¿verdad? Y todas las pendejas del mundo quieren, no sé, tatuarse el nombre de los autores acá. Pero no es, claro, pero no es el tema, ¿verdad? El tema es, saquemos algo que la gente quiera leer, que a la gente le inspire, que a la gente le haga imaginarse, le distraiga, ¿verdad? Porque ese es el objetivo final de sentarnos a leer. Irnos de viaje sin gastarnos más que el precio del libro. Porque para mí eso es abrir, entrar a un mundo en el que no puedo entrar a la Tierra Media, viajar a otro planeta, conocer seres que en nuestro mundo no existen, o participar de historias terribles, o de historias súper graciosas, o lo que fuere. Ese es el objetivo final de leer. No sentarme y enojarme por cada página que doy. ¿Verdad? Ese es el punto.
¿Cómo me pasa?
Y a todo no pasó nada.
Bueno, vamos cerrando entonces. ¿Alguien quiere llegar a una conclusión con respecto a esto? Cerramos de una nomás. Cerramos de una. Ricardo, ¿algo?
Bueno, mi conclusión es de todo lo que estamos diciendo. Seamos serios con lo que publicamos. Seamos un poco de autoestima, ¿verdad? No lanzar por lanzar y aceptar la crítica. Ser también leales con la crítica, no es que sucede eso que no soportamos y entonces le cagamos a patada al autor y a su obra. Hay que ser leal también con eso,
claro.
Y nada, yo tengo mucha fe en la industria, en el futuro de la industria nacional de libros y de otras cosas, audiovisuales, teatro, arte en general, ¿verdad? Así que siempre positivo.
Exactamente. Fátima.
Yo no sé más qué decir.
Yo no creo que haya que agregar.
No, básicamente, la crítica no es una palabra demoníaca, no es una palabra, no una palabrota. Es la crítica, hay que tomarla en forma, ¿verdad? Y hay que saber hacerla en forma también, como dijo Ricardo. Una cosa es sacar lo personal e ir directamente a lo que vale, eso que leí, eso que vi, eso que no me gustó, ¿verdad? O me gustó tanto que me asustó, ponele, si vamos al caso. Pero sepamos recibir la crítica, sepamos darla también. Nosotros nos criticamos entre todos en la revista siempre, ¿verdad? Pero yo creo que eso es lo que hace que después la gente quiera leernos y le guste lo que nosotros estamos ofreciendo. Y así tenemos que ser con todo, lastimosamente.
Claro, más allá de saber fomentar la crítica, porque nosotros lo que queremos con TV Podcast y TV Cast en sí es justamente que la gente tenga una opinión, fomente el debate, fomente la crítica, pero también hay que, cada uno tiene que tener una autocrítica, de saber entender lo que uno mismo hace para allá y saber aceptar, saber ver los errores que uno mismo puede llegar a cometer. Nadie es perfecto, pero justamente por ese motivo es que tenemos que saber que si algo está mal y nosotros no nos damos cuenta, hay que saber recibir ese mensaje, saber entender y diferenciar si esto se hizo con rabia, con odio, con saña, con lo que sea, o si se hizo con fundamentos, con bases y con argumentos para decir esto está mal por este motivo y no porque sí nomás y no me gusta y porque me debe lo plata. Y nada más que eso, básicamente es eso. Y bueno, yo creo que con eso tenemos más que suficiente por hoy. Les agradecemos por habernos escuchado y también como ya le dijimos, le trajimos un pequeño adelanto de lo que estamos haciendo ya. No sé si en el siguiente podcast vamos a pasar por una reunión administrativa próximamente y vamos a estar viendo.
Nos reestructuramos.
Seguimos creciendo, nos vamos reestructurando de a poco y vamos a venir muy muy.
El próximo podcast va a estar muy renovado.
Exactamente, muy renovado. Y les vamos a traer las novedades que queremos compartir con ustedes, así que van a tener mucho más material para poder elegir, para poder seguir y para poder seleccionar sobre lo que a ustedes les gusta.
Y si quieren escribir para nosotros,
exactamente, ahí me estaba olvidando,
si quieren escribir para nosotros, no escribir a retarnos, putearnos, lo que sea, eso después. Si quieren escribir para nosotros, pueden escribir a editor@tererecast.com, enviar muestras de su trabajo, o sea, artículos, notas, blogs, cuentos, lo que sea. Somos muy exigentes porque acá hay gente que llegó a nuestra humilde redacción y levantó un poco los estándares. Entonces, y todos los días va llegando gente que levanta el estándar de calidad de lo que nosotros ofrecemos. Entonces,
exactamente.
Siempre queremos nuevos redactores e interesantes. Así es que esperamos que
editor@tvcast.com para si es que quieren escribir,
si
para
quieren nosotros. Postularse
ahora,
como
si redactores. Quieren putearnos y
si
demás,
quieren putearnos o felicitarnos o auspiciarnos,
claro,
escribirnos a info@tvcast.com o a podcast@tvcast.com.
Síganos también en www.tvcast.com. Estamos en Facebook como facebook.com/tvcast. Estamos en Instagram y en Twitter como @tvcast. Así que tienen varias formas de seguirnos, de estar en contacto con nosotros. Pueden dejarnos los comentarios donde quieran. Estamos siempre pendientes, leyendo todo lo que nos dejan, todo lo que nos escriben. Queremos también que ustedes comenten acerca de los podcasts. Queremos tener hacer que esto crezca, porque siempre me suelen escribir por privado a comentarnos, escuché tu podcast de tal cosa, opino tal cosa, y les digo, escríbanos debajo en las vías de comunicación o ahí en el
Facebook.
En Facebook, y así creamos un feedback también y tenemos sus opiniones y sabemos qué opinan ustedes, qué nos comentan, y nosotros vamos a seguir ampliando también los temas que vamos tocando.
Pueden sugerirnos temas también.
Temas que nos pueden sugerir, exactamente. Así que, gente, muchísimas gracias por habernos seguido hasta acá. Nos vamos despidiendo
con un tema. Yo pido un tema de una comedia romántica que tiene que ver con vendedores de libros. Cranberry Dreams.
Ahí está.
Ahí está.
De cuando
tienes un correo electrónico.
Exactamente. Ahí está.
Bueno, muy linda película.
Nos vamos con Dreams. Chau.